Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios desde la Oficina de Servicio. Hoy es domingo 3 de abril de 2016 y tenemos el gusto de estar reunidos para compartir esta maravillosa, simple y grandiosa Palabra de Dios. Les voy a pedir en esta mañana que por favor vayan conmigo a la mitad de la Biblia, al Salmo 37. Cualquier persona que estudie la palabra de Dios muy rápidamente descubre que Dios es amor, que es luz, bondad, pura misericordia y gracia hasta el infinito. Su confiabilidad es en grado superlativo para nosotros una absoluta y clara certeza. Sin embargo, es también cierto que es una de las cosas que presenta el más grande desafío de aprendizaje. Estamos tan acostumbrados a confiar en nosotros mismos o en otros por encima y en lugar de Dios. Pero un detalle muy importante: que confiar en uno mismo no es malo, todo lo contrario, es muy bueno. Pero cuando comparamos la confiabilidad de cualquier ser humano o de cualquier institución con respecto a la confiabilidad de Dios, nos percatamos que simplemente no es posible comparar. Por eso es tan importante y necesario aprender, educarnos y disciplinarnos a confiar en la confiabilidad de Dios. Muchos autores atribuyen el salmo que nosotros estamos por leer, el número 37, al rey David. Vamos a leer nosotros en un rato más lo que Dios quiso que David escribiera para que nosotros tengamos el testimonio de un hombre que vivió muchos años de amarlo a Jehová y observar a gente que lo honró a Dios y gente que no lo honró. Ya promediando el cierre del salmo este que vamos a estudiar, declara el final dichoso para los hombres de paz que heredarán la tierra. Hay 7 menciones que los justos son quienes heredarán la tierra, no el cielo, la tierra. Ese es el destino final de todos los santos de Dios, la tierra, no el cielo. Ese es el destino final. En ese salmo, él hermosamente declara en el versículo 3, diciendo: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La primera de todas las cosas que vamos a estudiar en este precioso salmo es que confiemos en Jehová y que hagamos el bien. Estas son amorosas recomendaciones de un Dios amoroso a quienes ama y desea que le vayan bien las cosas. Son principios inmutables que no están restringidos a aquella administración de la ley cuando fue escrito este salmo. Sus beneficios sobrepasan cualquier administración. ¿O acaso porque nosotros estamos después del día de Pentecostés no necesitamos más confiar en Dios y hacer el bien? ¿Ven? Hay verdades inmutables porque nuestro Dios, que es tan verdad como su palabra, también lo es, también es inmutable. Haz el bien. ¿Vieron qué dice ahí? Haz el bien. La primera cosa es confía en Jehová. La segunda es haz el bien. El mejor bien que puede hacer cualquier persona es hacer la palabra de Dios. Hay muchos bienes que nosotros podemos hacer los unos por los otros, pero estamos en el contexto de la palabra de Dios. El mayor bien es hacer su palabra. Pero la primera cosa que vemos es, en este versículo 3, es confiar en Jehová, apoyarnos en Él, depender de Él, refugiarnos en Él, esperar en Él. Quien quiera que haga esto tenía la promesa de habitar la tierra en el futuro y apacentarse de la verdad en ese presente y en el futuro, porque la palabra dice que no dejará de ser, de tal manera que de la verdad que uno se apacienta, tiene el privilegio de apacentarse en el día de hoy, es la misma palabra en la que nos apacentaremos en el reino venidero. Por eso digo tenía, porque fue escrito en la administración de la ley y ellos podían perder su salvación. En cambio nosotros, debido al trabajo finalizado de nuestro querido Señor Jesucristo, una vez que al instante que nosotros somos hechos hijos de Dios, nosotros heredamos la tierra y ya no la perdemos. Pero, no obstante, se espera de nosotros como hijos amados que somos, que hagamos el bien, es decir, que hagamos la palabra en nuestras vidas a la vez que nos apacentamos de esa verdad. El Salmo continúa en el versículo 4 donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te digo sinceramente, podríamos cerrar, hacer una oración, abrazarnos e irnos a casa. Fíjate qué simple. Esto es un solo versículo, ¿qué es una oración? Una oración y media. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, una vez que te deleitas en Él, fíjense cómo es la secuencia, porque no es automático, te concederá las peticiones de tu corazón. Una fórmula muy simple que ni siquiera yo puedo olvidármela. Si me deleito en Dios porque confío en Él, a la vez que yo me apaciento de su verdad, me serán concedidas las peticiones de mi corazón en coincidencia con el corazón de Dios, no cualquier petición. Esa es la fórmula, muy simple. Él hará, dice que Él hará, para permitirle a Jehová que haga en mi vida, necesito hacer estas dos cosas. Encomendarle mi camino y depender de él. Más adelante en el relato, el salmista nos da el testimonio en un versículo de su propia vida, el versículo 25 que dice, joven fui, es para memorizarlo este versículo, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esta es la conclusión a la que arribó el salmista luego de haber envejecido y declara no haber visto en la mala a ningún justo. ¡Qué hermoso! Especialmente para nosotros que no hemos envejecido, que todavía estamos en la flor de nuestra edad. Qué bueno que alguien tenga a bien haber escrito por revelación de Dios lo que él vio. Es como que Dios le dijo, mirá David, ¿te acordás lo que viste? ¿Viste algún justo desamparado? No, 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 escribilo, David. Porque en algún momento lo van a leer mis hijos y se van a entusiasmar con lo que vos estás diciendo. El justo era aquel que procuraba con todo su ser honrar a Dios andando en su ley, creyéndole, es decir, confiando en Dios. Así eran llamados quienes amaban y servían a Dios antes del día de Pentecostés. Esta porción de la Escritura es revelación de Dios para que nosotros también sepamos que podemos confiar absolutamente en Dios, que nada va a faltarnos. Si esto pudo haber sido dicho acerca de los siervos que eran antes del día de Pentecostés, ¿qué podrá decirse de nosotros que somos hijos? Esta es una declaración muy denodada si ustedes se ponen a pensar, si consideramos las carencias que en ocasiones había tenido Israel. Ellos cada tanto tenían que vivir situaciones de hambre, de invasión, de deportación, de servidumbre, ¿verdad? Sin embargo, Salmo 37:25 era verdad. Cada uno de estos tropiezos era y continúa siendo una verdad Salmos 37:25 era y continúa siendo una verdad monumental sobre la cual todos nosotros podemos fundar nuestras vidas. Mateo capítulo 6, por favor. La confiabilidad de Dios no ha cambiado y no depende de manera alguna de las administraciones. Para que el justo, o lo que en términos prácticos es lo mismo, para que nosotros recibamos este inmenso beneficio, uno debe reposar en Dios y confiar que Él hará. Mateo 6, en el versículo 25 comenzamos donde dice: por tanto os digo, no os afanéis, y acá nos detenemos. Porque van a ver que es muy importante aprender bien las palabras que están usadas en este registro cuando Jesucristo comienza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis. No dice, no os ocupéis. Veremos en un rato qué importante es hacer la diferencia entre ocuparse y preocuparse. Dice, no os afanéis. No dice, no os ocupéis. Afanéis viene de una palabra griega que básicamente se refiere a una preocupación que divide la mente. Vos estás preocupado y tu mente está dividida en mil pedazos y no sabés para dónde disparar, es decir, hacia dónde salir, porque tenés una opción por cada pedazo en la que está partida tu mente. Mil pedazos, mil opciones. No sabés para dónde salir disparado. Hay otro autor que dice que la palabra griega que se traduce a afanéis es ser dirigido en diferentes direcciones. También la traduce como distracción. En todo caso, sería como tener los pensamientos partidos en mil pedazos, la mente confundida. Tengo que explicar todo esto porque seguro que a ustedes nunca les pasó. Entonces es necesario que lo expliquemos, ¿no es cierto? ¿Quién no estuvo así alguna vez? ¿Quién no estuvo así? En el medio mismo de la presión mental se nos abre a nosotros un abanico de opciones y no sabemos cuál tomar primero, hacia dónde salir disparados. Este no estéis afanosos fue dicho por el Señor Jesucristo con el profundo significado de que no nos permitamos a nosotros mismos entrar en un estado de inquietud o zozobra del ánimo que daría cuenta o que demostraría que no estamos reposando en Dios. No es que no te va a pasar o que no te pudo haber pasado o que no podrá jamás pasarte. Si te pasa, la recomendación del Señor Jesucristo es que no os afanéis, continúa diciendo, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Comparativamente hablando, ¿la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, acá compara dos cosas. La importancia de las primeras dos desvanece la importancia de las otras dos. Vida y cuerpo es mucho más que alimento y vestido. No significa que el alimento y la ropa no sean importantes. ¿Lo ven? Significa que el Padre se ocupa de cosas de mucha mayor importancia que a que comamos y nos vistamos. Sin embargo, comer y vestirse es muy importante. Por lo tanto, si se ocupa de las mayores, ¿cómo no se va a ocupar de las menores? ¿Ves todo lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo? Entonces, hace una comparación por exageración para llamar nuestra atención y enseñarnos el detallado cuidado que tiene Dios por nuestro bienestar. Sigue dando comparaciones para que ellos vean, y nosotros veamos, la tontería que significaría permitirle a la mente que se divida en mil pedazos, como si no tuviéramos un Padre Celestial maravilloso y proveedor. ¡Wow! tremendo, el 26 dice, mirad las aves del cielo. ¿Siembran? No. Si hubiese preguntado eso, hubiese... No, la verdad que no, no siembran. Al contrario, se comen las semillitas. Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les da de comer. Muchachos, ¿no valen ustedes más que un gorrión? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que divida su mente en mil pedazos, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os dividís la mente en mil pedazos? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón, ojo, Salomón, que tenía la vaca atada, tenía todos los Ferrari que quería, todos los Jumbo 747, todo lo que quería lo tenía Salomón. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os dividáis la mente en mil pedazos, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y ustedes no lo son, les dice, los gentiles buscan esas cosas. Ellos no tenían más remedio que procurar todas sus cosas, de manera afanada si era necesario. Porque no lo tenían a Dios. Ellos, que ellos los busquen así desesperadamente. Hoy día en lugar de gentiles serían los hombres naturales, es decir, los futuros hijos de Dios, cuando nosotros les hablemos la palabra. Ellos iban en pos de manera decidida e intensiva por esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, continúa leyendo el versículo, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad, y aquí me detengo un cachitito. La instrucción a nosotros es no ir en pos de manera decidida e intensiva como ocupación exclusiva hasta que estas cosas se transformen en una preocupación. Nosotros vamos de manera decidida e intensiva, pero en pos de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la tierra que heredaremos junto a los justos. Podemos hacerlo, pues sabemos que haciéndolo nos ponemos en la situación favorable de depender de Dios. Entonces, trabajando sin hacer de esas cosas tan necesarias el centro de nuestras vidas, esas cosas tan necesarias nos serán añadidas como promesa de Dios por buscar intensamente, decididamente, el reino de Dios y su justicia. Entonces continúa el versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que no hay que añadir nada aquí, en realidad está todo bien dicho. Ya hemos visto un versículo en el Antiguo Testamento, Salmos 37, que relata lo que vio un justo en su tiempo de vida. Ahora el Señor Jesucristo aquí da la clave para que todas las necesidades primarias nos sean añadidas sin tener que vender nuestras almas a esas necesidades primarias. Habiendo leído este registro, es importante aclarar que nuestra confianza en Dios no es una excusa para el abuso en la vagancia, no es una excusa para la manipulación, no es una excusa para la falta de esfuerzo personal en nuestros trabajos. No es una excusa para la mentirosa aceptación fatalista de lo que sea que mande Dios. Yo no voy a hacer nada, no me voy a afanar. Jesús aquí nos insta a que confiemos en la absoluta confiabilidad de Dios como nuestra fuente de recursos de bendiciones. No es una invitación a dejar de procurar vestido, alimento y techo. Una cosa es ocuparse, damas y caballeros, y otra cosa es preocuparse. es una indicación a procurar esas cosas sin el afán, sin la mente partida en mil trozos de quienes no tienen a Dios o de quienes teniéndolo no se percatan de sus bendiciones en sus vidas y no confían en Él. Nosotros, sus hijos, somos sus criaturas. Las más importantes, las más preciosas de toda su creación. Él hizo la creación antes de traer al hombre sobre la tierra. Preparó todo para que el hombre tenga todo lo que necesitamos, todo lo que necesitaba y necesitamos lógicamente también. Salmo 57, por favor. Nosotros necesitamos imperiosamente disciplinarnos en ser rápidos y ágiles, en pasar de la angustia y desesperación a vivir en la paz que existe en la confianza en nuestro Padre. Es un trabajo que todos nosotros nos debemos abocar. De un solo salto nos echamos en los brazos de nuestro Padre amoroso y allí nos acurrucamos hasta que pase nuestro quebranto. Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado mi alma. Todo su ser se había lanzado sin ningún temor, sin ninguna vergüenza a los brazos de Jehová. Todo ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me voy a quedar aquí. Me voy a amparar hasta que pasen los quebrantos. Esa es la que debe ser nuestra actitud en la vida, porque, damas y caballeros, cada tanto habrá un quebranto. No podemos separar el grado de compromiso que tengamos con Dios del grado de compromiso que tengamos con su palabra. Este reposo en Dios tiene mucho que ver con el compromiso que tengamos con Él y con su palabra. Si Dios invita al banquete a las aves, de la parábola del Señor Jesucristo, y a la ropería, a los lirios del campo, ¿cómo no va a pensar detalles vitales al respecto de nosotros? Segunda de Corintios capítulo 9, porque ya estuvimos en el Antiguo Testamento, luego en los Evangelios, ahora quiero que veamos un registro del Nuevo Testamento. Los pongo en el contexto de Segunda de Corintios capítulo 9. El contexto es una ofrenda cuya recolección estaba organizando Pablo. Pablo les dice que la preparen de manera generosa. Les dijo que si siembran poco, cosecharán poco. Les dijo que den, y luego les dijo que den según su corazón, con alegría, no con tristeza o por necesidad. ¿Por qué les convendría hacer esto? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice, porque poderoso es Dios para hacer que en vosotros, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios tiene el poder, pero además tiene la voluntad de hacer que esta gracia de dar, ese es el contexto. Habla de gracia, habla de abundar, el contexto es el dar. Abundo en vosotros para que sigamos, pero además tiene la voluntad de hacer que esta gracia de dar abunde en nosotros para que sigamos abundando en más dar. Léanlo. Es muy simple. Dios es nuestra fuente de suficiencia, no nuestro trabajo, no nuestra carrera y ciertamente no nuestros gobiernos. No hay duda de la confiabilidad de Dios. Quizás haya un poco de duda en nuestra confianza en Él. Lo que es importante que sepamos ciertísimamente que cada vez que dependamos de Dios, que confiemos en su confiabilidad, entonces, traeremos a nuestras vidas las realidades de su palabra en manifestación y el resto podrá ver. Santiago capítulo 1, por favor. En el versículo 2, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pongamos el pie en el freno. Las pruebas no vienen de Dios, pero cada tanto vienen. Nuestro gozo no es porque nos vengan las pruebas. No hay gozo en eso, ojo. Sino porque las podemos utilizar como peldaños de una escalera de crecimiento en confianza. No hay más remedio que vengan, entonces usémoslas. Las ponemos debajo de nuestros pies, como peldaños en la escalera de crecimiento en confianza. Nosotros podemos cambiar y deberíamos cambiar nuestra actitud mental y darle a las adversidades el trato de oportunidades de confiar en Dios, no ya más adversidades. Es decir, pasan de ser adversidades a ser oportunidades de confiar en Dios que las resuelva. Negarlas o declararlas como resueltas es un error. Las existen, hay que enfrentarlas con la palabra de Dios. Cuando vienen, hay que darles un revés como con una raqueta de tenis con la oración. Darle a nuestro amoroso Padre Celestial el ingreso a la resolución de lo que para nosotros es un problemón imposible de solucionar. Pero, damas y caballeros, Dios se especializa en cosas imposibles y puede resolver lo que ningún otro puede resolver, ¿verdad? Básicamente, lo que el Dios de este mundo prueba es nuestra confianza sin reservas en Dios. Esa es la verdadera prueba en la prueba. Prueba nuestra fe. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Puede que en el momento de la prueba nos falte sabiduría. Estamos en un problema y no sabemos para dónde salir. ¿Qué es lo que hacemos? El versículo 5 te dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que se embrome. No, tenemos salida, que se la pida a Dios, el cual da a todos de manera mezquina. No, dice abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero, siempre tiene que haber un pero. Pero lo quiero aprender, quiero saber cuál es el pero. Dice ahí que tengo que pedir con confianza, con fe. Tengo que pedir con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de aquí para allá, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pues bien, pedimos con fe, con confianza sin reservas en Dios, como nuestra fuente todopoderosa de recursos. Fíjate que recibir esta tan necesaria sabiduría no es automático. Hay dos cosas para hacer: pedirla y no dudar. ¿Viste? No es automático. Debemos confiar que Dios nos la dará y ser de un solo ánimo. ¿Viste que el hombre de doble ánimo es inconstante? Bueno, hay que ser de un solo ánimo. Pedirle a Dios sabiduría y quedarnos re tranquilos a la expectativa de recibir de su mano. De otro modo, no vamos a recibir nada, dice el 7. No piense, pues, quien tal haga, como la onda del mar, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primera Reyes, capítulo 3, por favor. Hace un rato nosotros leímos que Jesucristo decía que ni Salomón se vestía tan hermosamente como los lirios del campo. ¿Se acuerdan? Bueno, hablamos de Salomón, así que vamos a Salomón, a Primera Reyes, capítulo 3. Vamos a ir a los primeros momentos del reinado de Salomón. Él es muy conocido aún al día de hoy por su sabiduría. Salomón lo sucedió a su padre David sobre Israel. Podríamos decir que el reciente rey acababa de ser inaugurado como rey sobre Israel. se encontró con la prueba, ya que hablamos de prueba en Santiago, se encontró con la prueba de gobernar al pueblo de Dios. En esa encrucijada, en ese momento, Salomón supo a quién recurrir. Lo vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice, mas Salomón amó a Dios andando, no verseando, andando, en los estatutos de su padre David. Ocurre que los estatutos de su padre David eran la palabra de Dios que había hasta ese entonces, más por supuesto todo lo escrito por Moisés. La palabra, eso quiere decirlo, ¿ven? Ustedes saben que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, eso es lo que quiere decir. Lo amó, Salomón lo amó, amando su palabra, andando su palabra. Cualquier otra cosa es verso. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Maravilloso. Versículo 5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pedime lo que vos quieras, ¿eh? Y Salomón dijo, mirá, la oración es una hermosa charla de un inferior en necesidad con el mayor superior que es Dios en la capacidad y con el deseo de darte lo que vos le estás pidiendo, o al menos de escucharte, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces, acá en esta conversación que se dio, le dice, mira, vos hiciste gran misericordia a tu siervo David. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ya sabía que había hecho misericordia con el papá de él. Pero en la charla él se lo estaba diciendo, cuando vos vas a Dios, vos no te quedás con nada en el bolsillo. Vos le vertís tu corazón al Padre. No es decir, uy Dios, vos ya sabés, ¿no?, que pasó el día de Pentecostés, te comento, Padre, que vos diste... ¿Entienden lo que quiero decir? Uno charla con su querido Padre Celestial. Así hacía este hombre. Mi Padre, ¿por qué él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo? Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, en el 7, Jehová, Dios mío, tú me pusiste a mí por tu siervo, a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre David. Y yo joven y no sé cómo entrar ni salir, es decir, Padre, te digo, yo estoy afanado, yo tengo la cabeza partida en mil pedazos y yo no sé por dónde empezar. Se lo dijo. ¿Te parece que Dios no sabía? Sin embargo, Él necesita de nosotros que se lo comentemos, que se lo digamos, para darle ingreso a la solución del problema. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual vos escogiste. Fíjate en qué problema me encuentro. Un pueblo, tu pueblo, Dios, tu pueblo. Y yo sucedo a tu rey, Dios. ¿Te das cuenta dónde me encuentro yo? Estoy en un problemón, no sé para dónde disparar. Es mucha responsabilidad. Y me doy cuenta que esto es muy groso, Dios. Dame una mano. Pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por multitud. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién va a poder gobernar este pueblo tan grande? ¿Sabes qué pasó en el 10? Agradó a Jehová. Le agradó a Dios lo que le pedía a este hombre. Fue un pedido sincero, fue honesto, era una verdadera necesidad que él tenía. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, mira, ya que me pediste esto, y no pediste muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste como hubiese hecho Eduardo, la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para ir juicio, he aquí, lo voy a hacer. ¿Dice lo voy a hacer? ¡Ah! ¡Qué interesante! Pero si acababa de pedirlo. Entre el momento que comenzó a pedir y que terminó de pedir, Dios dijo, ya está, loco, ¡ting!, la tildó. ¿No es maravilloso? Dios, qué locura, ¿quiénes somos nosotros para poder llegarnos a esta palabra y ver estas simplezas de nuestro Dios? Lo he hecho, le dijo, Él es Dios, ¿puedo? Ok, no hay drama, lo voy a hacer, ¿qué más querés? No, ya lo había hecho. ¡Qué maravilloso! La respuesta a la oración conforme al corazón de Dios, damas y caballeros, está garantizada por Dios. Lo he hecho. ¿Se acuerdan cuando leímos confía en Él y Él hará? Bueno, Salomón confió en él y Dios hizo. Lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado, ya se lo dio. Él todavía no lo podía ver, si todavía estaba hablando. Estaba tomando un vasito con agua después de haberle dicho todo lo que le dijo a Dios. Tiempo pasado, lo había hecho segundos atrás. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Este es el rey Salomón, joven, que en estos momentos amaba a Dios y lo tenía en primer lugar en su vida. Este rey oró por sabiduría para gobernar a su pueblo, el cual había sido unificado por David, su padre. Él sentía que la tarea lo desbordaba, pero tenía el corazón dispuesto y deseaba seguir los caminos de Dios. Muy parecido a como nosotros leímos recién en Santiago. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio de manera abundante y sin reproches. El rey pidió con fe, no dudando nada. En un solo versículo resume el alcance y la sabiduría de este gran rey cuando leemos en el capítulo 4, en el versículo 34, Primera Reyes 4:34, un solo versículo resume el alcance y la sabiduría de Salomón. Primera Reyes 4:34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Damas y caballeros, no había WhatsApp. Y se enteraron de la sabiduría de este hombre que había confiado en Jehová. Cuando se dio cuenta que él no podía, confió en Dios y Dios hizo, como es la costumbre de él. Se ve que hace años que viene haciéndolo. ¿Vos pensaste que lo había hecho primero con vos? Bueno, pues bien, lo viene haciendo hace un montón de tiempo. El versículo 5 de Santiago 1, no hace falta que vayan, pero sí, por favor, vayan a Filipenses capítulo 4. El versículo 5 de Santiago 1, en otras palabras, dice que si no sabes qué hacer, que le preguntes a Dios. Pero no dice que le pidas con desesperación. No dice que le pidas con un por las dudas. Dice en creencia, con fe. No dice que reclames, ni que exijas. Es un pedido respetuoso con la certeza y convicción de alguien que confía en Dios. Entonces, cuando uno le pide de acuerdo a lo que está disponible en su palabra, ¿qué es lo que hace Dios? Lo que leemos en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso es lo que hace. Si Dios es quien suplirá todo lo que nos falta, entonces confiemos en Él, estando absolutamente persuadidos de que lo que a nosotros nos falta, a Él le sobra. Cuando Dios suple, lo hace conforme al tesoro de recursos que tiene, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me parece que ese es un flor de tesoro. Proverbios capítulo 3. Ahí nomás, más o menos también por la mitad de la Biblia. Job, Salmos, Proverbios capítulo 3. En el versículo 5 dice, fíate de Jehová del 75% de tu corazón. ¿Vieron que no dice eso? ¿Vieron que no dice eso? Todo tu corazón, y no te apoyes en lo que vos pensás que es correcto. Yo sé, esto lo hizo por mí, pero capaz que a alguno de ustedes también le puede venir bien, ¿no? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y una vez que lo hagas, Él va a enderezar tus veredas. También, no es automático. Si vos querés que Él enderece tus veredas, tenés que reconocerlo en tus caminos. No hay reconocimiento en tus caminos, ¿para qué te va a enderezar la vereda si vos pensás que no necesitas que Él te las enderece? Si dudo de su palabra, no puedo decir que no dude de Dios, o viceversa. Si dudo de Dios, dudo de su palabra. Si dudo de su palabra, dudo de Dios. Si no dudo de uno, tampoco dudo del otro. Me fío en Él y de su palabra de todo mi corazón. Entonces, lógicamente, lo reconozco en todos mis caminos y, lógicamente, recién ahí Él podrá enderezar mis veredas. Confiar en Dios es apoyarse en Él. Primera de Juan, capítulo 5. La verdad, qué gente tan privilegiada que somos. Fíjense, nos vamos de la página 2 a la página 1000. Volvemos a la 300 y vamos a la 700. Y encontramos que es el mismo pensamiento, ¿verdad? Porque tiene un solo autor. Es Dios, es la palabra de Dios que estamos estudiando. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él. A ver, quiero saber, que si pedimos alguna cosa, y no seguimos leyendo, prestamos atención a lo que estamos por leer ahora, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, y podría decir, conforme a su voluntad, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Lo ven? Dios es confiable. Dios es confiable. Y viene siéndolo desde tiempos eternos. Soy yo el que debo aprender a confiar en Él y a disciplinarme a aprender cuáles son las cosas que están garantizadas en su palabra recibir de Él. Sabiduría, por ejemplo. Así que la cuestión aquí no es si Dios responderá. La cuestión aquí es si lo que pedimos es de acuerdo a su voluntad y si cuando lo pedimos lo hacemos con fe, no dudando nada. ¿Lo ven? El problema está... en nosotros. Leer estos relatos maravillosos en la palabra de Dios es simplemente entusiasmante y contagioso. Estas fueron realidades en las vidas de otros seres que lo amaron a Dios antes de nosotros. Estas son grandes declaraciones y promesas en concreción en la vida de santos, colegas nuestros, de la antigüedad. En la medida que nos apoyamos en Dios, vamos probando y confirmando la confiabilidad que tiene que tener Dios a nuestros ojos. Él ya es confiable. Soy yo el que tengo que ver que Él es confiable. ¿Lo ven? El problema no está en Dios, nuevamente, está en uno que tiene que aprender. La creencia es lo que traducirá la palabra de Dios en una realidad cotidiana en nuestras vidas. Cuando creemos, es decir, cuando actuamos la palabra de manera obediente, es cuando la vemos concretarse en nuestras vidas. Romanos capítulo 8. ¿Nos apoyamos en nuestro propio entendimiento o en el entendimiento de algún otro o nos apoyamos en Dios y en su palabra? Esa es la pregunta. Cada vez que nosotros aceptamos menos que lo que Dios tiene para nosotros, aceptamos paralelamente menos que los seguros resultados de Dios en nuestras vidas. Cada vez que aceptamos menos que la plenitud de la palabra declarada de Dios, entonces lo que obtenemos es menos que la plenitud de los resultados que Dios promete en su vida para los que creen, es decir, para los que confían en Él. Necesitamos pedir y estar a la expectativa de recibir de Dios conforme a lo que nosotros vemos en las Escrituras que valemos para Dios. ¿Cuánto valgo yo para Dios? En la medida que yo me dé cuenta lo que yo valgo a los ojos de Dios, será la medida en la que yo me sienta digno de pedirle cosas a Dios. Y lo que vos pienses de vos realmente no importa mucho, a menos que vos pienses lo que piensa Dios de vos. Ahí sí importa, porque es el verdadero valor que nosotros todos tenemos, el valor que Dios nos ha dado habiendo pagado a Jesucristo por nuestras vidas. Lo hemos dicho varias veces desde este púlpito. Todo hombre tiene un precio que se usa de manera mala, digamos. Se habla de soborno. Bueno, es verdad, todo hombre tiene un precio, lógicamente toda mujer. Nosotros costamos Jesucristo. El que esté dispuesto a pagar ese precio por nosotros, nos hacemos de él. ¿Qué les parece? Somos de Dios. Nos compró por un precio. Valemos Jesucristo. Romanos 8, en el versículo 35, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerdan Salmo 37:25? Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Bueno, hermano, hablaba de los justos. Nosotros también tenemos la misma justicia que tiene el Señor Jesucristo. Nosotros también somos justos. Pero más, nosotros somos hijos. Bien, ¿qué más puedo esperar yo de Dios si ellos podían esperar tanto? Por lo cual, dice el 38, estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. Trata de cubrir todas las áreas. A ver, ¿cuál se te ocurre? Y bueno, pero si te pasa lo alto, ni lo alto. Y bueno, ¿y si los ángeles? Ni los ángeles. ¿Ves? Cubre todas las áreas. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay cosa que necesitemos en esta vida que Dios no nos lo haya provisto desde el centro mismo de su corazón de amor a nuestro corazón henchido de amor por Él. Dios nos entregó a su Hijo. No nos dará incomparables cosas menores a esa entrega. El versículo 32, mira lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mirá, te dice el dar que tuvo Dios por vos, ¿cómo no te va a dar vestido, comida y techo? Loco, ¿en qué cabeza cabe que permitas que tu cabeza se divida en mil pedazos? Estudiemos nosotros la maravillosa, la simple, la grandiosa y entendible palabra de Dios y permitámosle que nos muestre claramente, que nos persuada del privilegio tan grande que tenemos de contar con un Dios y Padre que tiene un cuidado tan detallado de nosotros. Lleguemos al punto de nuestras vidas que confiar en su confiabilidad sea normal en cada día y que vean los demás con nuestros resultados el gran Dios, damas y caballeros, que todos nosotros tenemos. Gracias, Padre querido, por este privilegio de leer tus escrituras y emocionarnos todos juntos porque entendemos alguna que otra cosita. Te agradezco por eso, por nuestra protección, por nuestras vidas, por nuestros proyectos y por enseñarnos a deleitarnos cada día más en vos y a confiar cada día más en vos. Te agradezco por esto y por tu tremenda protección en nuestras vidas y por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas. Te agradezco por eso justamente en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.